Estás escuchando SBS en Español.
Y ya llegamos al momento de Hablamos de Fútbol en Radio SBS y ya tenemos en nuestra línea a Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones, que ya también comienza a tener sus primeros equipos para los octavos de final. Sevilla es uno de ellos. Y, por supuesto, otros partidos que van a ocurrir en la madrugada de mañana aquí en Australia.
Sí, sí, así es, así es. El Sevilla que ganó a domicilio al Krasnodar 2-1. Y como el Chelsea también le ganó 2-1 al Rennes en Francia, este grupo está absolutamente resuelto, ¿no? El Sevilla, en el que convirtió a Rakitic, gran jugador del Barcelona por muchos años, aunque antes también había jugado en el Sevilla y regresó. Y luego, sobre la hora, en el último instante, ¿no? Porque han dado 5 minutos de descuento, y en el quinto minuto prácticamente Munir, el ex jugador del Barcelona, marcó el gol definitivo. Así que con estos dos triunfos, los dos de visitantes, tanto el Chelsea como el Sevilla están clasificados para la fase siguiente, para los octavos de final, aunque resta saber quién es primero y quién segundo.
La que la tiene difícil para mañana es Real Madrid, que tiene que visitar al Milán, necesitadísimo de ganar este partido.
Sí, 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 ya le ha costado mucho al Real Madrid ganarle al Inter en casa, ¿no? Le ha costado muchísimo ganar en el Alfredo Di Stéfano, donde juega el local, y ha tenido malos resultados, porque también el Real Madrid perdió el debut contra el Shakhtar Donetsk, ¿no? Así que está complicado el Real Madrid, está realmente complicado. No es un grupo fácil, porque está el Borussia Mönchengladbach, que también es un equipo durísimo, así que, bueno, es un gran partido el Real Madrid contra el Inter en Milán.
Y por supuesto el Atlético, que también es otro de los representantes españoles en esta Liga de Campeones.
Así es, así es. Y también, bueno, el Barcelona, que un extraño Barcelona, ¿no? Un equipo prácticamente B, que ha jugado un partido de visitante en Kiev contra el Dinamo, un equipo tradicional de Europa del Este, y le ha ganado 4-0 con este equipo B, ¿no? Con dos goles del danés Bradway.
Bueno, y de la Liga de Campeones vamos a enfocarnos ahora, Sergio, en otros octavos de final, porque Copa Libertadores también está en marcha y tenemos a varios de los favoritos jugando. Tenemos a River, a Racing y a Santos, y los ojos puestos para ver quién llega a las semifinales.
Sí, así es. Se están jugando los partidos de ida de los octavos de final, con muchos casos de coronavirus. Hay muchos equipos complicados por esto. Uno de ellos es justamente el equipo que está haciendo de local en Brasil frente a River Plate, que es el anterior finalista de la Copa Libertadores. River perdió la Copa Libertadores ante Flamengo en el último minuto, ¿no?, de la final del año pasado, y ahora está tratando de volver a ser protagonista. Este año la final es en el Maracaná y en Río de Janeiro, en el estadio de leyenda, ¿no?, del Mundial del 50, el Maracaná. Y River está empatando contra el Paranaense, que está con 6 jugadores de menos por estos casos de coronavirus, pero muy particularmente lo extraño es que tanto la figura del equipo como los 2 arqueros del equipo están con coronavirus. Es decir, que está debutando un chico de 18 años en el arco de Paranaense, que es el tercer arquero del equipo.
Y difícil, desde luego, lo que pasó también en el marco de las eliminatorias, donde varios de los jugadores, y sobre todo jugadores uruguayos, resultaron positivos a COVID-19. Y, por supuesto, eso ha tenido un impacto en varios equipos a nivel global, no solo a nivel latinoamericano, sino en Europa principalmente. ¿Cómo este COVID-19 lo es planteado en términos del desarrollo de los diferentes partidos y las diferentes copas que se están realizando a nivel mundial?
Sí, sí, efectivamente, hay muchísimos trastornos. La Conmebol está haciendo que los partidos se jueguen de cualquier manera, pretende prácticamente resolver la temporada cuanto antes, que termine para volver a calendarios normales. Esto de normales entre comillas, ¿no?, porque no sabemos bien qué va a pasar con el COVID en 2021, pero lo que pretende la Conmebol es resolver las situaciones, que los partidos se jueguen, algo muy parecido a lo que pasa en Europa con la UEFA, que también quiere resolver lo mismo. Y en este caso, bueno, hay muchas complicaciones. Hoy lo comentaba, ¿no? Paranaense con River, en la próxima jornada lo mismo pasa con el Inter de Porto Alegre, que va a jugar disminuido como local ante Boca Juniors. Así que, bueno, hay muchos casos, está muy complicado. Casi todos los equipos están así o tienen algún caso. En Racing Club va a jugar poco después del partido de River con Paranaense como local ante el campeón de América, ante el Flamengo. El Flamengo sí, con el equipo prácticamente completo, pero bueno, Racing también tiene algunos problemas, no de coronavirus, pero sí algunos lesionados. Es decir, que casi todos los equipos, también, Carlos, es importante señalar que muchos tienen casos del coronavirus, pero otros tienen lesiones producto de la pandemia, es decir, del tiempo que han estado en cuarentena y que no podían entrenarse bien. Entonces, está sumándose ambas cosas.
Bueno, y vamos a terminar, Sergio, hablando del futuro del técnico de la selección alemana de fútbol, que luego de su derrota frente a España por 6 goles, una goleada casi que histórica, tiene en la cuerda floja a Joachim Löw, que dentro de otras llevó a la selección a coronarse como campeona del mundo, FIFA, en el Mundial de los años pasados. ¿Cómo esto también se ve en este contexto de llevarlo a la gloria y después de llevarlo a una de las peores goleadas en su historia?
Sí, hay muchísimos reclamos, Carlos, contra Joachim Löw. Efectivamente, Löw está trabajando como entrenador de la selección alemana desde hace 14 años como titular del equipo, como entrenador principal. Pero lleva muchos más, porque en realidad ha comenzado como ayudante de Jürgen Klinsmann, es decir, que lleva prácticamente 18 años en la selección alemana, ¿no? Es una cifra que, salvo el maestro Gerd Tavares en Uruguay, creo que no hay nadie más que tenga tantos años, tanta antigüedad en una selección. Sin embargo, está siendo cuestionado, y los cuestionamientos son cada vez mayores. Es decir, ni bien terminó el partido en Sevilla, hace pocos días contra España, mencionabas muy bien, el 6-0, ya en el aeropuerto de Múnich, al volver el equipo alemán, lo esperaban para una breve reunión de 30 minutos. El presidente Fritz Keller, Oliver Bierhoff, que es un ex gran delantero alemán de los años 90, que ahora es el director deportivo de la Federación Alemana, lo esperaban a Löw para preguntarle qué pasó. Y ahora hay previsto una reunión para el 4 de diciembre en la sede de la Federación Alemana, en la que quieren saber un poco, ya no solo qué pasó en el 6-0, porque lo que se vio es un equipo alemán raro en la historia alemana, además, por sus condiciones, por su cultura, que haya bajado los brazos tan pronto, ¿no? Es un equipo alemán que bajó los brazos en el primer tiempo del partido con una España muy joven y ya no reaccionó prácticamente. Entonces, como se suma también que a Alemania no le fue bien en el Mundial de Rusia 2018, que quedó eliminado en primera fase, que es algo poco habitual también, lo que quieren saber los dirigentes es, efectivamente, qué es lo que ocurre. Ahí se cree que, si bien algunos dirigentes de la Federación Alemana quieren que Löw termine y que no dirija siquiera la Eurocopa de dentro de pocos meses, está Bierhoff, que es el director deportivo que sostiene a Löw. Entonces, no se sabe bien qué va a pasar, pero lo que quieren saber es un poco cuál es el plan de Löw a futuro. Por ejemplo, algo que está ocurriendo es que Löw dice que hay que hacer una renovación total de generación. Es decir, después del Mundial de Rusia, quiso terminar con los jugadores mayores de 28 o 29 años. Estamos hablando de, por ejemplo, Thomas Müller o Jerome Boateng, o el caso de Mats Hummels, que ahora está en el Dortmund, pero que estuvo antes en el Bayern Múnich, y que muchos se preguntan, bueno, pero si Thomas Müller o Boateng están en el Bayern campeón de Europa, ¿por qué quitarlos, no? Si son jugadores que andan bien y no son tan grandes, ¿por qué Löw se apresura a cambiar la generación y los resultados no se ven? Así que es muy interesante qué vaya a pasar el 4 de diciembre en esta reunión, que creo que es fundamental para el futuro de la selección alemana.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque también ha habido una campaña, una especie de enfrentamiento a nivel de redes sociales, y Joaquín diciendo que también es un intento para sacarlo, pero se le está dando la oportunidad de argumentar su posición frente a la selección teutona. Bueno, el 4 de diciembre lo sabremos. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Oh, por favor, un placer como siempre, Carlos. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.